Sí, mira, la obra está en el marco, si bien vos lo decías en la introducción, de la construcción de los jardines que propone el Gobierno Nacional. Esta obra fue adjudicada junto con 93 jardines, son 92 más, y esta, 93 jardines, a una empresa, Carvajal Bahía Blanca. Esta empresa, obviamente, se hizo cargo de todas las obras en distintas provincias, ¿sí? Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Chubut, Santa Cruz, etcétera. Y, por supuesto que, ante una sola empresa para construir en lugares tan distantes, estos jardines tuvo un problema concretamente de logística y no pudo, en primera instancia, cumplir con los plazos de los 5 meses que estaba previsto. La obra de Gregorin está avanzada en un 50%, ¿sí? Resta aún el otro 50% para concluirla. Lo que está ocurriendo concretamente es que la obra está parada porque la empresa está reclamando el pago a Nación, digamos. O sea, que está dependiendo del pago a Nación para que tenga la continuidad. Se reprogramaron las fechas de obra y se pensó que en enero se terminaba, pero no llega en enero, obviamente. Estamos ya terminando enero y la obra está aún sin retomar. Uh-huh. Y esto trae aparejado algunas otras cuestiones, como por ejemplo, la madera para estos 93 jardines, el gobierno la compró en China, el gobierno nacional, y ahora está parada en la aduana porque, bueno, la empresa no está trabajando, por lo tanto está allí. Es decir, se han sumado una serie de cuestiones relacionadas con, primero, los tiempos y después el tema de la falta de pago, y que la empresa paralizó la obra. Lo que sí hay firmes intenciones del Gobierno Nacional es poder resolver el problema de pago para que las obras que están en estado avanzado, como en el caso de la de Gregores, se puedan concluir lo más rápido posible. Pero aquí ya no podemos estar hablando de tiempo ni nada de eso, ¿no?
Bien.
Así que bueno, ese es el estado de situación hoy. Nosotros hemos pedido a... Porque la provincia acá, ¿qué participación tiene? Solamente en... Ni siquiera en la certificación de obra. La certificación de obra la hace Nación. Lo único que hace la provincia es la inspección de obras. Nosotros tenemos un inspector de obras que nos ha llevado un informe de todo lo actuado en el último año en relación con esta obra. Y entre otras cosas, en ese informe, bueno, se ha solicitado, por ejemplo, que se cerque la obra, que se la resguarde para que mientras esté parada no se genere ningún tipo de deterioro, ¿no?
Claro.
Entre otras cuestiones. O sea que nosotros como provincia, los que estamos participando acá, es en la inspección de la obra, la certificación la hace Nación y, por supuesto, la contratación y el dinero lo pone directamente el Gobierno Nacional.
Nos decías que...
Es el estado de situación que tiene hoy el jardín de Gobernador Gregorio.
Sí, nos decías que son 93 jardines, entonces, en todo el país que tiene esta UTE, ¿no?, que es Bahía Blanca, uh-huh. Es Carvajal. ¿El resto de las obras supones o que podrían estar en una situación similar, entonces, a lo de este jardín?
Están paradas todas porque la empresa trabaja como única empresa para todas las obras. En algunos casos la empresa ha subcontratado, digamos. Uh-huh. En algunos casos hay subcontratos, pero la falta de pago les afecta igual, digamos, ¿no? Uh-huh. La empresa previo al inicio cobró un 30% de obra y cobró un 20% de acopio, pero bueno, alude a ver ya invertido ese dinero y no tener más dinero para continuar si el gobierno no le desembolsa alguna remesa más.
Claro. Y en la provincia de Santa Cruz, ¿hay otros jardines que formen parte del plan de 3.000 jardines del Gobierno Nacional?
Chaltén tiene un poco más de... está más complicado, porque Gregorio es el que está avanzado, digamos. Está avanzado en un 50%. Chaltén se comenzó a trabajar en la obra y se paralizó de manera inmediata, pero hubo un problema de construcción de origen, así que hay que corregir. Cuando se retome la obra hay que corregir y volver a reiniciarla, digamos. Uh-huh. O sea que la obra de Chaltén está un poco más complicada que la de Gregores.
¿Solo Chaltén y Gregores, entonces?
Sí, por ahora sí.
Bien. ¿Y no hay plazo entonces?
Igual, Nación ahora está, Nación de vuelta está justificando la ampliación de plazos, sí, porque no ya están viendo que no van a llegar con ningún jardín en los plazos previstos, ni siquiera en los plazos de que ya estaban ampliados para enero, digamos.
Claro, esa era la consulta. No hay ninguna fecha, no hay una nueva fecha en la que se pueda terminar esta obra, entonces, por ahora.
No se ha puesto fecha aún, no.
Bien.
Yo creo que la parte que resta de la obra, en términos de tiempo, demanda un poco menos de tiempo que lo que está construido. Así que nosotros esperamos, ¿no?, que se pueda resolver este tema financiero de la empresa.
A ver, ahí, Ismael, nos te perdimos un poquito, justo
la última parte. Fecha no hay, digamos, ayer estuve comunicado con Nación y no hay ninguna fecha todavía.
Perfecto. Bien, justamente también tocábamos este tema porque, bueno, estamos a la vuelta de que reinicie el ciclo lectivo en toda la provincia, a horas nada más. Bueno, que esté este nuevo jardín hubiese sido también algo bueno para toda la comunidad de Gobernador Ebores que viene creciendo, ¿no? Bueno, Ismael.
Por supuesto, siempre en una institución educativa, digamos, para cualquier comunidad es bienvenida y necesaria por hoy.
Ismael, bueno, contanos, ¿cómo se están preparando también desde el Consejo Provincial de Educación? Porque, bueno, se viene también el reinicio del ciclo lectivo para recuperar, bueno, todos estos días de clase que se perdieron el año pasado. Contanos.
Así es. El día 1 de febrero está previsto que se reinicie el ciclo lectivo 2017 para concluirlo durante febrero y marzo, tal cual está previsto en el calendario aprobado el año pasado, digamos, y las modificatorias. Y, por supuesto, que nosotros lo que tenemos, lo que esperamos es que el día primero se presenten los estudiantes en las escuelas que corresponde, en los grados, secciones y años que correspondan tener esta continuidad, y que puedan contar con los docentes allí para poder trabajar estos dos meses y recuperar parte, digamos, esto no es que van a recuperar todos los días de clase perdido, pero sí por lo menos van a recuperar parte y con una adecuación de contenidos poder estar en mejor situación para el ciclo siguiente, para el nivel siguiente según se trate, ¿no?
¿Cómo van a trabajar también con los docentes? Bueno, teniendo en cuenta que estamos de vacaciones, ¿no? ¿Qué pasa si un docente que tiene que presentarse no lo hace?
No, digamos, eso ocurre como cualquiera otra de las instancias que ocurre anualmente, digamos. Los docentes se presentan en determinada fecha, el docente que no se presenta justifica, digamos, su inasistencia, que puede ser por alguna carpeta médica u otro motivo, pero si no hay motivo alguno, bueno, hay mecanismos administrativos y demás que están previstos en la normativa vigente como para poder suplirlos y que los chicos tengan sus docentes, digamos. Nosotros acá queremos centrar el trabajo en los estudiantes, digamos. Los estudiantes fueron los que recibieron el impacto más negativo, mayor, el año pasado, cuando se produjeron los más de 100 días de paros. Entonces tenemos que tomar algunas decisiones. Nosotros tomamos decisiones en ese sentido, como consejo, de poder garantizar al menos que los chicos puedan tener algunos días de clases que de los tantos que perdieron el año pasado, digamos. Me parece que si nosotros pensamos, ya, y aquí no solo como docentes, sino como funcionarios, sino como sociedad toda, que los chicos son o deben ser la centralidad del sistema educativo, me parece que esto es sustancial como para pensar que el día primero, bueno, vamos a tener a todos los chicos y vamos a tener a sus docentes en las aulas para poder acompañarlos en este cierre del ciclo, digamos.
Uh-huh. ¿Cómo es la parte formal de todo este parte final de ciclo 2017? ¿Desde el primero de febrero hasta el 28?
Claro, el primero de febrero van a retomar los que han tenido una pérdida importante de días de clases hasta el 31 de marzo, y el 31 de marzo acreditan y el 3 de abril reinician en el año siguiente, ¿no? El año, grado, lo que corresponda.
Claro.
Y en el caso, por ejemplo, de los chicos que han cumplido o pudieron complementar con días de clases dentro de la normativa o dentro de lo previsto, el inicio de clases está previsto el 5 de marzo.
¿Y qué pasa con aquellos docentes que no hicieron paro?
De marzo al 3 de abril, ¿cómo?
¿Qué pasará con aquellos docentes también que no hicieron paro?
No, bueno, ahí hay una diferencia también. Los docentes que no hicieron paro, los docentes que están dentro de lo que es el calendario 1, digamos, se presentan el 14 de febrero.
Bien. ¿Nos estás contando otra cosa?
Viene del primero, viene del 14.
Sí.
Y esos docentes inician sus actividades el 5 de marzo.
Bien. No sé si querés completar ahí, nos estabas contando el tema del calendario.
No, simplemente decir que vamos a tener dos, ahí son dos, tres semanas, que van a ser como de transición y de convivencia en estos dos calendarios, digamos. Que esto no debe generar ningún tipo de inconveniente, porque si bien los chicos que no han tenido mayor cantidad de días de paro y que van a iniciar las clases el 5 de marzo, tampoco es que han tenido el 100% del calendario previsto, que son los 180 días de clases. Entonces, ahí se prevé también un periodo de transición, de repaso y demás, que bienvenido será para que los chicos estén en mejores condiciones para la continuidad a partir de abril, digamos, ¿no? Donde ya retomarían las clases todos juntos.
Bueno, teniendo en cuenta que estamos, bueno, a horas nada más de que comience el ciclo lectivo y que la provincia todavía ha tenido dificultades para abonar los sueldos del sector docente, ¿qué expectativa tenés teniendo en cuenta, bueno, lo que han sido las medidas de fuerza por parte de los gremios al no recibir sus pagos en tiempo y forma?
Sí, yo creo que acá también nosotros hemos charlado bastante también algunas cuestiones con grupos de padres, con el representante de los padres en la vocalía del consejo y demás, sobre, primero, sabida es cuál es la situación de la provincia, digamos. Y nosotros nos hemos entrado, siempre lo decimos, en cesación de pago, tenemos un retraso en los salarios, en el pago de los salarios, pero que se pagan en el transcurso del mes, ¿sí? En el transcurso del mes se van abonando los salarios. Ahora, me parece que si nosotros no miramos un poco por encima de las coyunturas y por encima de estos momentos, me parece que ahí sí estamos dañados como sociedad, porque me parece que tenemos que llegar a la mirada y tratar de, entre todos, poder poner el granito de arena que necesitamos para que esa cruz salga adelante. Y que, a ver, nosotros entendemos que esta coyuntura es un periodo, es un tiempo, es un momento, y después esto pasa. Ahora, si nosotros, lo más importante que tiene, o dentro de las cuestiones más importantes que una sociedad tiene, es la educación, y abandonamos a las aulas, me parece que a futuro estamos planteando un panorama un poco oscuro, digamos, ¿no? Entonces, en eso también yo apelo a la responsabilidad que tenemos los docentes en ese sentido. Lo digo como docente, más allá de transitoriamente ser funcionario ahora, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad prospectiva nosotros, y creo que eso por ahí a veces nos olvidamos, y a veces el momento y la coyuntura nos hace perder ese horizonte. Yo invito a recuperar ese horizonte y a poder mirar un poco para adelante, ¿no?
¿Cómo también están las instituciones educativas a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Cruz? ¿Han estado recorriendo con el Consejo?
Exactamente, se están recorriendo permanentemente las instituciones, porque hemos encarado un trabajo importante con el IDUC de reparación, sobre todo de aquellas cuestiones que son de mayor envergadura, como por ejemplo arreglo de electricidad, calefacción, techos, etcétera. Esto lo está llevando a cabo el IDUC, y a través del Consejo, a través de la unidad de mantenimiento, cuando, en el caso de que no tengamos convenio con los municipios, interviene en todo aquello que tiene que ver con las refacciones menores, digamos, ¿no? O sea, cambios de luminarias, arreglo de puertas, picaportes, mochilas de baño, limpieza de tanques. Todas estas cuestiones se hacen con la unidad de mantenimiento. Y con los, en el marco de los convenios con los municipios. Nosotros tenemos, son 5 municipios con los cuales no tenemos convenio, con el resto sí lo tenemos, y esta es un poco la forma que estamos trabajando, digamos. En el caso que cualquier escuela necesite una intervención de una obra mayor, obviamente esto lo hace el IBU.
Perfecto. ¿Y aquí en Gregores han tenido que hacer algún trabajo mayor en alguna de las instituciones?
No, está previsto trabajar en la escuela hogar, que tiene un problema allí de hay que arreglar el tema del agua. Eso es la, digamos, hoy en este momento lo perentorio es importante, digamos, ¿no? Que hay que arreglar en Gregores. Y después arreglos menores, sí, en varias de las escuelas.
Muy bien.
Esto es permanente, digamos, porque esto cuando digo menores, me refiero a los deterioros que se producen por el uso cotidiano a veces de las instituciones, ¿no?
Claro. Muy bien, Ismael, creemos que hemos hecho un repaso casi completo de todo lo que se viene ahora en materia educativa para nuestra provincia. Bueno, estaremos en contacto, como siempre, a lo largo del año. Te agradecemos igualmente.
Dale, bueno, un saludo para ustedes y a disposición por cualquier información que necesiten.
Muchas gracias. Ismael Enríquez, quien es vicepresidente del Consejo Provincial de Educación.